UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país 2023, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa que comenzó en el año 2019 por Uniradio y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales Litoral Norte, Este y Noreste y de la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy, en UDELAR en todo el país, desde el Centro Universitario Regional del Este, conversamos con Gabriela Vélez Rubio y Ariel de León Mackey, autores, junto a Fabricio Escarabino, de la guía visual de macroalgas de la costa atlántica de Uruguay. Pero antes, las noticias al toque.
UDELAR al toque. Te acercamos las novedades de los centros universitarios regionales.
UDELAR al toque, noticia de los centros universitarios regionales en el interior del país. Nos vamos hasta la sede Salto del CENUR Litoral Norte con la noticia Salto a Paulo Freire, nuevas miradas a una obra siempre vigente. La Asociación Magisterial de Salto y el Área de Estudios Sordos y la Especialización en Inclusión Social y Educativa de la UDELAR invitan a presentar el libro Salto a Paulo Freire, nuevas miradas a una obra siempre vigente. Los textos que han sido recolectados en esta publicación buscan mostrar la multiplicidad de sentidos que tiene la obra de Paulo Freire. Jueves 17 de agosto a las 19:30 horas en la sala de consejo de la sede Salto de la Universidad de la República CENUR Litoral Norte, ubicada en Rivera 1350. Por más información, www.unorte.edu.uy. Se abren las inscripciones del espacio de formación integral Soberanía Alimentaria en los Barrios, esto en la sede Maldonado del CURE. Se abren las inscripciones para la tercera edición del espacio de formación integral Soberanía Alimentaria en los Barrios. Las clases teóricas serán los días jueves de 16 a 19, de forma presencial y simultánea, en el espacio interdisciplinario de la UDELAR para estudiantes de Montevideo y en el CURE para estudiantes de Maldonado. De forma semanal se realizarán prácticas de campo junto a colectivos y organizaciones de los barrios San Vicente, Malvin Norte, La Capuera y el Centro Agustín Ferreiro en horarios a convenir. Las clases estarán comenzando el próximo jueves 17 de agosto. Por consultas, efisoberaníaalimentaria@gmail.com y por más información, cure.edu.uy. Ciclo Cortos de Terror. Sede Rivera, CENUR Noreste, la Comisión de Cultura está invitando al ciclo de cortos de terror en la Universidad de la República Centro Universitario Regional Noreste, sede Rivera. El próximo jueves 17 de agosto a las 19 horas en la sede centro ubicada en Ituzaingó 667 se va a estar realizando este ciclo cortos de terror. A partir de las 19 horas y por más información, www.rivera.udelar.edu.uy. UDELAR al toque, noticias de los centros universitarios regionales en el interior del país. Pasaba así con su resumen semanal.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
En el mes de mayo de este año se realizó la presentación de la guía visual de macroalgas de la costa atlántica de Uruguay en el Centro Universitario Regional del Este, CURE, en Rocha.
Esta guía es el resultado de varios años de trabajo e investigación de un grupo de docentes. Para conocer cómo fue este proceso, conversamos con Gabriela Vélez Rubio y Ariel de León Mackey.
Gabriela Vélez es bióloga y doctora en biodiversidad. Es española radicada en Uruguay hace más de una década. Actualmente vive en Punta del Diablo, Rocha. Es docente asistente de la sección Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias y es docente asociada al Departamento Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del CURE.
Vélez cuenta cómo se dio el proceso de trabajo que llevó a este producto. La escuchamos.
La guía que presentamos este año es como es el producto final de un largo trabajo. Esperamos que eso se refleje en cuando la gente la vea. La concepción o el inicio de querer hacer la guía viene de 2019, pero el grupo de macroalgas en verdad se gestó a finales de 2015. En verdad fue un esfuerzo de varios investigadores vinculados a áreas próximas a lo que es la ficología marina, que es el estudio de las algas marinas en concreto, que teníamos un interés en que se volviera a retomar esa línea de investigación que había sido poco transitada en las últimas décadas en Uruguay, si bien en algún momento tuvo varios investigadores trabajando en ese tema, sobre todo en los 70, en los 80, algo en los 2000, se dejó un poco de lado la línea. Entonces ahí aunamos esfuerzos y empezamos con este grupo, que aunaba investigadores tanto de la UDELA, de varios servicios, y también de la DINARA, el grupo de la DINARA que está en la Paloma.
Para adentrarnos en el tema, le consultamos a Vélez qué son las macroalgas. Escuchamos su explicación.
Las algas en general son organismos fotosintéticos, es decir, que realizan fotosíntesis, consiguen a través de la energía del sol, ellos producen su alimento. Podemos tener algas tanto microscópicas, que necesitamos un microscopio para verlas, como algas que pueden tener 30, 40 metros de longitud. Entonces, en todo ese amplio rango estaríamos hablando de algas. Nosotros en general hablamos de macroalgas porque son aquellas que vamos a ver a simple vista. Las algas acá en Uruguay crecen asociadas a sustratos rocosos. Sustratos rocosos como pueden ser las puntas rocosas de toda la costa, como pueden ser los espigones de los puertos, cualquier estructura rígida que está sumergida en agua. Ellas necesitan estar adheridas a este sustrato para poder crecer. Y el lugar principal donde hay mayor cantidad, mayor diversidad, es la zona del intermareal. El intermareal simplemente es una zona que está entre las mareas, cuando hay las mareas en el mar, entre la marea más alta y la marea más baja. Esto lo que nos está diciendo es que va a haber momentos que algunas algas van a estar fuera del agua y otras veces van a estar dentro del agua. Ahí también se pueden ver cómo son las adaptaciones, las modificaciones que tienen estas especies para poder sobrevivir adheridas a un sustrato, o sea, no se pueden mover y se tienen que proteger del sol, por ejemplo, o protegerse de los depredadores. Entonces es un grupo bien interesante también para estudiar y que se usan muchos de los componentes que se extraen de las algas, por ejemplo, hay muchos componentes que son antitumorales, anticancerígenos, tienen como un gran número de metabolitos secundarios, que se llama, que son metabolitos que el alga genera para protegerse. Entonces, de ahí también viene toda la importancia, sobre todo en la industria farmacéutica, por ejemplo.
Ariel de León es recientemente egresado de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias. Gabriela Vélez fue su tutora de tesis junto a Claudia Piccini del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable como cotutora. De León reside en La Paloma y es docente ayudante del Departamento Modelización Estadística de Datos e Inteligencia Artificial del CURE.
De León explicó cuál es la importancia de la comunidad de macroalgas en la costa uruguaya. Lo escuchamos.
Primero, como importancia ecológica, son productores primarios de las costas, entonces son, digamos, donde se genera la biomasa, con la fotosíntesis y todo, y bueno, son como la base para, bueno, alimento, refugio, para otras especies, chiquititas tipo, desde bacterias, digamos, que pueden estar asociadas hasta, bueno, la tortuga y, bueno, llegando como al humano también, la gente las consume. En Uruguay se consume más que nada las de los buñuelos, digamos, como uso tradicional, pero en otros lugares se han usado hace miles de años muchas especies diferentes, y eventualmente esto de la parte como más industrial, farmacéutica, se usan como gelificantes y espesantes, los compuestos que tienen unos polisacáridos que pueden gelificar y se usa mucho desde la ciencia, como desde hacer los geles para ver el ADN o para cultivar bacterias, los geles de agarosa, hasta, bueno, en no sé, yogur.
Sobre esta idea, Vélez realizó una comparación entre las comunidades de macroalgas y las praderas o bosques de los ecosistemas terrestres. La escuchamos.
Cerrando un poco la idea, tienen un rol ecológico importante, son los que producen, son como la base de las tramas tróficas, ¿no? Donde está biomasa, son como las praderas o los bosques que tenemos en los ecosistemas terrestres. Entonces, imagínense un bosque, ¿no? Toda la vida y todos los otros animales y otros vegetales que viven asociados a árboles, arbustos y demás. Y aparte tenemos todo este uso que hacemos nosotros también por consumo directo o por extracción de compuestos. Entonces, en verdad son súper importantes, digamos. Y además son muy lindas, generan unos bosques submarinos que merece la pena ir y meter la cabeza abajo del agua, que acá en Uruguay hay que meter la cabeza, mirar, bucear y disfrutar, ¿no? De la diversidad que hay acá, que aunque no tengamos grandes algas pardas, los grandes kelps, como, no sé, algunas películas muy famosas que hay ahora, ¿no? Como El Maestro Pulpo, que esto sería un gran bosque de algas pardas, que acá no tenemos, pero tenemos otros bosques a pequeña escala.
Vélez también le contó a Udelar en todo el país cuál fue su motivación para adentrarse a esta línea de investigación y cuál es el estado actual del grupo.
Personalmente, mi interés vino en base a mi doctorado, que yo lo defendí en 2017. Yo trabajé con la dieta de la tortuga verde acá en Uruguay, y la tortuga verde es el principal consumidor, además de nosotros, de las algas. El principal consumidor de gran tamaño, ¿no? Después hay muchos peces e invertebrados que también las comen, pero bueno, es como el mega herbívoro por excelencia de nuestra costa. Entonces de ahí vino el impulso que yo tuve. Si bien Carumbé tuvo un impulso en la primera década del 2000, yo como que continué eso una vez en mis estudios de doctorado. Y ahí de a poquito, principalmente junto con Carla Krug, que es docente de Facultad de Ciencias y también del CURE. Ella es ficóloga, tiene una experiencia muy grande en lo que es cianobacterias u otras, agua dulce, pero también temas marinos. Y ella como que nos amadrinó todo este impulso del grupo de algas y bueno, gracias a ella también fue que de a poquito se fue creando esta línea de investigación. Que bueno, a día de hoy, 2023, tenemos dos licenciados ya de Facultad de Ciencias, que el segundo fue Ariel, ahora a finales del año pasado, que trabajaron con temas vinculados exclusivamente a las macroalgas. Actualmente tenemos dos estudiantes de gestión ambiental en el CURE, una de Maldonado y otra de Rocha, que están haciendo sus monografías. Y vinculado al media, también tenemos como un grupo de estudiantes avanzados en la licenciatura o que están por empezar las maestrías, los posgrados en general, vinculados más a lo que es la ecología del intermareal rocoso, es decir, es el lugar sobre las rocas donde crecen las algas, ¿no? Ese lugar entre que queda a veces afuera del agua, a veces dentro del agua, que es en la zona donde podemos encontrarlas, y toda la fauna asociada a estos bosques de algas, ¿no? También todos invertebrados, algunos peces y también vinculados con las tortugas, que ahí venimos trabajando principalmente con Ángel Segura y con Carla. Entonces el grupo se viene fortaleciendo también de esa forma.
Vélez le contó a Udelar en todo el país cuáles han sido los resultados de investigación en este largo proceso que llevaron a generar este material tangible como lo es esta guía.
Uno de los principales retos y problemas que nos encontramos fue la identificación de algunas especies de algas, ya que al haber falta de especialistas taxónomos o especialistas ficólogos en macroalgas marinas, que son aquellas algas que vemos a simple vista, nos encontramos con este problema de poder identificar qué especies hay y qué especies no hay, ¿no? De la ciencia avanza y quiere hacer cosas quizá más aplicadas o avanzar muy rápido, y en verdad nosotros el conocimiento sobre las especies que teníamos en la costa de Uruguay no estaba actualizado. Entonces, al mismo tiempo que íbamos haciendo ciertas investigaciones, también se fue trabajando en intentar identificar esas principales especies, esos grupos de especies más comunes en la costa, ¿no? Porque generalmente sí hay de la verde, hay de la roja, es toda la misma especie, pero tenemos en torno a 100 especies de macroalgas en toda la costa de Uruguay. Intentamos en esta guía fue incluir esas 30, 35 especies más comunes, más llamativas, más fáciles de ver, más comunes, que fuera algo que nos sirviera a nosotros, a nuestros estudiantes, pero también al público en general, ¿no? Aquellas personas que les gusta ir a conocer lo que hay, o para estudiantes de media, o para docentes. Sí. Porque si no, es difícil valorar, ¿no?, y apropiarse de cosas que no conocemos.
Consultado sobre cómo se da la difusión de la guía para que las personas tengan acceso, tal como es el propósito de la misma, Vélez explicó que están en dicho proceso.
La idea o la concepción de la guía en un principio fue que pudiera estar disponible, gratuita, 100% para toda aquella persona que la pudiera, que quisiera tenerla. Entonces la guía a día de hoy está disponible en PDF para descargarse desde nuestra página web de Macroalgas. Hicimos una primera edición en papel de muy pocos ejemplares. Si van después de escucharnos a ver la guía, van a ver que tiene muchísimas fotografías, tiene fotografías de mucha calidad, son muchísimas imágenes, entonces eso supone un costo muy alto para la impresión, porque la realidad es que queremos los colores, las formas de las algas son los que nos van a permitir identificarlas. Entonces, por esa razón, tiene todas estas imágenes y por tanto la impresión tiene que ser de una calidad alta. A día de hoy estamos en busca de fondos para poder hacer una segunda edición de mayor tirada, porque actualmente solamente la estamos vendiendo en papel en los momentos que hacemos las presentaciones de la guía en presenciales, ¿no? Que no tenemos muchos ejemplares, pero bueno, a día de hoy sería eso. Nos estaría faltando una presentación en Montevideo, que esperemos que sea en las próximas semanas, probablemente en Facultad de Ciencias, y otra en Punta del Diablo. Ya hicimos en La Paloma e hicimos en el Cure de Rocha. Nuestra idea es que si conseguimos esta financiación y podemos hacer esta segunda edición, empezar a trabajar con escuelas y liceos y poder hacer algunos talleres vinculados a la guía, tanto en aula como poder llegar a algunos lugares a la costa, sobre todo en aquellos centros educativos que están en la zona costera de Uruguay, y también tener algún tipo de alianza con otras organizaciones con las que hemos venido trabajando, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Carumbé o incluso el Grupo Costa Más o algunos otros grupos que hacen también talleres de educación ambiental, para que la guía pueda ser una herramienta más de trabajo con tanto escolares o liceales.
Vélez y De León también explicaron que en la guía se buscó poner nombres comunes a las algas para que sean fáciles de nombrar.
Sobre cómo se plantea seguir trabajando en esta línea de investigación, consultamos a De León al respecto. Lo escuchamos.
Sin duda, a medida que uno va estudiando diferentes grupos, va aprendiendo que hay más cosas para aprender siempre, ¿no? Entonces, hay un montón de trabajos como de taxonomía, por ejemplo, como identificación, para hacer especialmente, bueno, ahora con las algas calcáreas. En Uruguay tenemos varias, diferentes tipos, y bueno, hay varios que no tenemos mucha idea, ni siquiera qué género o qué de las incrustantes. Entonces, bueno, hay trabajo para identificar algas nuevas. Todo el tema relacionado a los usos, los diferentes usos de las algas también está interesante para hacer algo en conjunto con otra gente también, que hemos hablado con gente de diseño industrial, de, no sé si de química. Bueno, para esto, para los usos más como industriales de los productos de las algas.
En el mismo sentido, la tesis de Ariel de León fue sobre la especie invasora Gratelopia turuturu. De León contó a Udelar en todo el país algunos de sus avances de investigación.
Bueno, esta es un alga originaria como del mar de Japón y de Corea, ahí como las costas de Japón y Corea. Y bueno, se ha expandido desde los años 60, 70 alrededor del mundo. En Europa está casi en el Mediterráneo y el Atlántico. En Estados Unidos está del lado Atlántico. Ya está en partes de África, en Australia. Está como por todo el mundo. Y lo vieron en Uruguay por primera vez en el puerto de La Paloma en el 2015. Creciendo arriba de un barquito de pesca. Y de ahí como que se ha visto en todos lados, se ve ahora desde, no sé, Piriápolis hasta la Coronilla y el Cerro Verde, en toda esa zona. Está como creciendo en el intermareal también, entre las otras algas, y en momentos se puede ver que hay una abundancia muy, muy grande de esta alga. El 2021, 2022, hicimos un experimento en La Paloma, en la zona de la Armada, como de exclusión, sacando la invasora a crecer sola, con otras algas y sacando toda la invasora y viendo cómo cambia, digamos, la relación, y vimos que tiene como una tasa de crecimiento como más alto en otro momento del año que las otras, que puede ser como una estrategia de reproducirse en un momento que las otras no se están reproduciendo y tener como una ventaja ahí. Y bueno, también es un alga muy grande, puede taparle la luz a las otras algas, puede directamente agarrar sustrato que las otras no puedan agarrar, aguanta todo tipo de temperaturas, salinidad, digamos que es como que es una sobreviviente. Y está así, hasta el enterramiento de arena aguanta, no sé, semanas ahí enterrada, y es algo que pasa en las puntas rocosas en el Atlántico acá, que de repente se tapa toda la punta de arena y todo lo que estaba creciendo ahí queda totalmente destruido, menos algunas pocas especies, incluyendo esto, la Gratelopia. Y por eso está en todos lados. Pero digamos que falta mucho estudiar el efecto que puede estar teniendo. Como que falta un poquito de información en cuanto a cómo llegó a Uruguay. Ahí tenemos algunas hipótesis, pero no son nada muy, muy certero. Y bueno, seguir estudiando en la región también está bueno ver, comparando con Brasil y Argentina, que también está.
Vélez explicó que el grupo de investigación no está orientado únicamente al trabajo con algas. Lo escuchamos.
Añadir que en verdad los grupo nuestro de investigación, tanto vinculado a ciencias como al CURE, no son solo las algas, sino en sí todo el ecosistema marino, ecosistemas marinos costeros, todo lo que son también los invertebrados o vertebrados asociados a las algas y a este intermareal rocoso que nos interesa. Algunas problemáticas incipientes que, si bien esta especie invasora podría potencialmente hacer un problema, que nosotros todavía no lo hemos visto acá en Uruguay, sino que simplemente genera mucha biomasa, algo que sí que estamos viendo que podría llegar a ocurrir en lagunas costeras principalmente es la generación de floraciones de macroalgas, como los blooms de cianobacterias, ¿no? Las floraciones de cianobacterias que todo el mundo conocemos ya en Uruguay, ¿no? Están como en nuestro día a día. Sí. Hay otro problema que son las floraciones de macroalgas que se pueden llegar a dar, que empezamos a ver algunos indicios de que la eutrofización de lagunas costeras podría dar también esto, que potencialmente es un problema a gestionar también en las lagunas, entonces nuestro grupo también está empezando a explorar por ese tema con otros grupos también del CURE, sobre todo la parte más de química, de por ahí, también toda la parte asociada a, como dijo Ariel antes, de las bacterias asociadas a las claro. algas, todo el microbioma asociado a las algas, que ahí venimos trabajando con Claudia Piccini del IPSE, como toda esa comunidad ayuda también a esta generación de ciertos metabolitos, ayuda a la respiración del alga en sí, a la fotosíntesis. Entonces, bueno, hay como varias líneas que nada, las algas están incluidas ahí como parte de esta, del todo general, digamos.
Finalmente, Vélez y De León explicaron a Udelar en todo el país los cursos que se han desarrollado vinculados a la temática de macroalgas.
Bueno, tenemos varios cursos que venimos dictando ya hace unos años. Empezamos con cursos de posgrado vinculados al programa de PDCIBA, de Geociencias y de Biología, asociado a estudiantes avanzados de las licenciaturas o de posgrado. Y este año presentamos un curso de educación permanente, que la idea es abrirlo a otro público, que es más personas que tengan un interés en conocer más sobre las especies o que estén vinculados
a la gastronomía. Que cocinen con algas o directamente a la cosmética también, que hay gente que hace diferentes productos con algas.
O gente eso que quiera conocer las especies, claro. Entonces vamos a hablar un poco de la biología, de las algas en general, de su ecología, qué especies tenemos acá. La idea es que es un curso híbrido, entonces vamos a tener unas instancias virtuales, la parte teórica, y después una instancia presencial, que vamos a ir a las rocas, a ver las algas, identificar las especies, y después en el laboratorio también cómo... en qué cosas fijarnos, en las texturas. Nosotros en la guía hablamos mucho de la textura, del sabor, de las formas. Entonces hay que estar ahí, hay que verlas, hay que tocarlas, sí. Hay que romperlas, hay que manipularlas, porque así es cuando se aprende. Entonces el curso ese va orientado más hacia ese público. Entonces abierto un poco a todo el mundo.
Para conocer más acerca del grupo de investigación sobre macroalgas marinas en Uruguay y acceder a la guía Macroalgas de la Costa Atlántica de Uruguay, se puede ingresar a la página web macroalgas.webnode.com.uy.
En estéreo, una mirada musical de la región.
Hoy desde Salto escuchamos en estéreo a Pablo Aguirre junto a Mario Castro, quienes hacen música popular uruguaya con tintes norteños.
En el podcast de hoy los conocemos con una canción candombera que se llama Va Brotando.
Esa canción me pierdo. Crucé a buscarte por donde cruzas y estás muriendo, muriendo de amor. Lo sé por vos, lo sé por vos. Ya no se escuchan las manos. No se escucha. ¿Cuántos soles pasarán pa' volver a caminar? ¿Cuántos soles pasarán pa' volver a caminar? Y otra vez la gramilla va brotando en las esquinas porque nadie la pisa. Y otra vez manos lisas se van haciendo rutina los domingos sin misa. Si no se escuchan las manos,
ya no se escuchan, si no se escuchan, porque ya no se escucha. Sigo yendo pa'l puerto, esperando el momento a que salgan de nuevo.
En Udelar, en todo el país, les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Vos también podés ser parte de En Estéreo. Invitamos a bandas y artistas de todo el país a que se sumen a este espacio.
Te invitamos a visitar nuestro Instagram, Udelar en todo el país, y completar un breve formulario para contactarnos y poder compartir tu música en el podcast. Y además, hacer un vivo compartido a través de nuestras cuentas de Instagram. ¡Te esperamos!
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2023 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Marilina Alves en la locución de Udelar al toque. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.